Amén. Bienvenidos, tomen asiento, por favor, qué grato estar. Bien, qué grato de verdad vernos de nuevo esta mañana. Hoy es el segundo mensaje de nuestra serie que le hemos llamado Una Creación Admirable. El domingo pasado hablamos, ustedes lo recuerdan, de la mente. En este tema de una creación admirable que debe estar en nuestras pantallas, bueno, tenemos 5 mensajes donde vamos a hablar de la mente, del alma, del espíritu, del corazón y del cuerpo. Y no estamos haciendo una división tradicional de las partes del ser humano. Hay diferentes teorías que se dividen en 3 partes, en 2 partes, en una parte. Pero aquí un poco de manera independiente estamos dando consideración a 5 elementos de nuestro ser que son supremamente importante. Ahora, dejando de lado el debate que hay acerca de esas partes, nos vamos a concentrar hoy en el lugar de nuestro ser donde se generan y donde residen nuestras emociones. Ahora, cuando hablamos del alma, algunos hablan también de los sentimientos, pero ha habido igualmente una larga discusión acerca de las diferencias y similitudes entre emociones y sentimientos. Nosotros nos limitaremos acá simplemente hoy de nuevo a hablar acerca de esa parte tan importante de nosotros que tiene que ver con nuestras emociones. Somos seres emocionales. Dios nos creó con emociones. Es parte de nuestra naturaleza humana. Yo he llamado nuestra enseñanza de hoy en ese orden de ideas los gemidos del alma. Porque de alguna manera, y empiezo afirmando algo, el manejo de nuestras emociones nos generan grandes problemas y muchas veces grandes dolores. ¿Hay alguien aquí esta mañana que tenga problemas con el manejo de sus emociones? Bueno, sí, por lo menos puedo hablar para unos 4 y 5 que han sido valientes de decir yo tengo ese problema. Ahora, me llama mucho la atención que cuando hablamos de las emociones, vamos a reconocer la gran atención que este tema está recibiendo de todos los sectores de nuestra sociedad. Mientras que muchas veces, escúchenme lo que voy a decir, nosotros los cristianos lo ignoramos o no le damos el valor al gran despliegue que encontramos en la Biblia acerca de ellos, por ejemplo, el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un libro impresionante acerca de las emociones humanas. El salmista expresa allí todo tipo de emociones. Frente a ello y a un poco de indiferencia, descuido que tenemos muchas veces en nuestras iglesias, la sociedad secular está dando un gran cubrimiento y una gran atención al mundo de las emociones. Lo que se llaman las 5 emociones básicas del ser humano, ¿verdad? La alegría, la tristeza, el miedo, el asco y la ira. 5 emociones básicas de nuestra naturaleza. No, que no creo que requieren mucha explicación. Todos las conocemos y las experimentamos muy bien en mayor o menor medida. Es parte de lo que significa ser humanos, ¿verdad? Aquí nadie escapa de ello. Ahora, no cabe la menor duda, hablando del tema de las emociones, que el gran desafío no radica en buena medida en reconocer su existencia, aun cuando vuelvo y reconozco y afirmo que muchas veces buscamos suprimirlas o esconderlas aún con argumentos espirituales. Esto es parte de mi énfasis en esta mañana. Las emociones tendemos a esconderlas o a suprimirlas y muchas veces argumentamos para ello razones de carácter espiritual. Pero el desafío no radica primeramente en conocerlas, a pesar de ello. Radica por sobre todo en controlarlas y aprender a manejarlas de una manera adecuada. David Goleman es un conocido científico, irrumpió hace unas décadas con un concepto que ha revolucionado el estudio y la consideración del mundo de las emociones, que lo ha llamado la inteligencia emocional, y muy especialmente el valor que se le asigna a lo que se ha denominado como el coeficiente emocional, el EQ famoso, ¿no es cierto?, en contraste con el coeficiente intelectual que hasta entonces había recibido toda la atención, que era tan admirado y apetecido por muchos, por todos en realidad, y que lo había sido por largo tiempo. Goleman trajo este nuevo acercamiento que tiene que ver con la inteligencia emocional. No hay duda que se nos está animando a que prestemos cuidadosa atención a las emociones, que estamos hablando de inteligencia emocional, que estamos hablando de coeficiente emocional, porque esto tiene un lugar central en la manera como Dios nos ha hecho. Nosotros en nuestra comunidad le hemos prestado cuidadosa atención a este hecho y tratamos de trabajar de muchas maneras en esa dirección. Hace unos años dimos varios cursos y seminarios, uno de ellos se llamaba Espiritualidad Emocionalmente Sana. No hemos querido caer en el error de asumir que cuando somos cristianos no tenemos problemas de esta índole. Es un error muy corriente y muy craso. Ya eres cristiano, ya eres una criatura nueva, todo ha sido hecho nuevo, no vas a tener ningún inconveniente y perdemos de perspectiva que este tipo de situaciones siguen afectándonos de una manera muy sustancial. Muchas de nuestras elementos emocionales, muchas de nuestras emociones, amados, requieren de un proceso de sanidad y la mayoría de ellas demandan de ser manejadas debidamente. Esto es algo que debemos decir aquí claramente. Conocemos a Cristo, nos entregamos a Cristo, Cristo entra en nuestros corazones, pero hay toda una estructura emocional que requiere nuestra atención, nuestro cuidado y que pasemos por procesos donde Dios puede sanar esta área fundamental de nuestras vidas. Yo estoy muy agradecido por la ciencia y por los recursos que en este sentido nos ofrece. Son de gran beneficio y buscamos utilizarlos con sabiduría, pero debo confesar que en muchas ocasiones me dejan con un sabor de impotencia y de fracaso. Y tal vez a ti, tal vez te ha ocurrido lo mismo en algún momento. Hay veces nos damos cuenta que esas emociones con las que luchamos, esos excesos emocionales, a pesar de nuestras buenas intenciones y nuestros buenos deseos, no podemos superarlos. Gracias entonces doy al Señor por su palabra. Y sé que algunos ahora con mis videos y todo estarán preocupados. Ricardo ya no predica la Biblia, se pone a hablarnos, da videitos, muñitos animados, ¿no? Pero gracias al Señor por su palabra, donde encontramos los recursos que Dios nos provee para poder avanzar y tener victoria en esta área de nuestra existencia. Ahora sí, uno de mis personajes favoritos en la palabra de Dios es José, el hijo de Jacob, en el libro del Génesis. Y quiero hacer dos cosas a la luz de este personaje tan precioso que tiene muchísimo que ver con el tema que nos ocupa hoy, que es el manejo, el control sabio, la sanidad de nuestras emociones. En primer lugar, quiero hacer una reseña básica, histórica, muy rápida de él, y luego quiero concentrarme en un pasaje definitivamente clave y central para nuestro crecimiento cristiano. Ahora, todos ustedes recuerdan a José, era uno de los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Jacob estableció, ¿no?, a Israel, las 12 tribus de Israel. Él era con su hermano Benjamín, hijo de la última esposa de José, de Jacob, perdón, y era su hijo preferido, ¿no? Él le había fabricado el mismo padre una túnica especial para que la vistiera. Y este muchacho, vamos a decir que cometió algunos errores, ¿no? Una cosa que le ocurrió era que iba y le contaba al papá todas las cosas malas que hacían sus hermanos. ¿Qué les parece? ¿Nos gusta ese tipo de personaje? En Colombia, mi país, lo llamamos sapo. José era un sapo contándole al papá las cosas que hacían mal sus hermanos. Ese tipo de personas las detestamos. La otra cosa que hizo que no le ayudó fue que una noche tuvo un sueño y al día siguiente se despertó y dijo: soñé que yo era una espiga de trigo muy alta y tu papá y mamá y mis hermanos se inclinaban delante de mí para darme reverencia. ¿Qué tal el hermanito, eh? Ahora, el sueño era verdad, ojo, pero tal vez el problema era la manera en que José lo estaba comunicando. Ocurre lógicamente lo que tenía que ocurrir. Sus hermanos le odian, y me encanta este pasaje porque es supremamente contemporáneo y nos habla precisamente de situaciones que todos experimentamos en el manejo complicado de las relaciones familiares. Aquí estamos frente a un hijo presumido y que era el preferido de papá. ¿Alguien tuvo aquí alguna vez un hermano que fuera el preferido de papá o de mamá? Qué complicado que son esas preferencias y qué los que se desarrollan en todos nosotros y qué caudal de emociones, hablando de este tema, que surgen de allí. Bueno, los hermanos se reúnen, confabulan y deciden algo muy sencillo: vamos a matarle. Pero el mayor intercede y dice: no, 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 lo matemos. Pero porque mi padre, o sea, se va a morir si hacemos esto, pero vamos a venderlo de esclavo a algunos mercaderes que van para Egipto. Y en efecto le venden como esclavo, los mercaderes le llevan a Egipto y le venden a uno de los más importantes funcionarios de Egipto, Potifar, y él va allí a ser el administrador de su casa. Ahora, es muy interesante porque la Biblia, en el libro del Génesis, nos dice que Dios le da favor a José con la gente. Y allí tiene tremendo favor. Potifar le entrega todo en sus manos, pero el problema es que también es supremamente contemporáneo que la esposa de Potifar pone sus ojos en José. Le gusta el muchacho y empieza a seducirlo. La Biblia es muy clara en eso. A mí me encanta. No es un libro de religiosos o de ancianos, sino un libro contemporáneo. Y frente a la tentación de la seducción, él huye, pero ella lógicamente le acusa a su esposa y termina en la cárcel. Y allí en la cárcel, que es un capítulo fascinante de esta historia de José, en dos oportunidades por lo menos dice la escritura que el Señor le prosperaba mientras que José estaba en la cárcel. Le permite interpretar los sueños de dos funcionarios reales que estaban en la cárcel. Uno de ellos le dice al faraón, cuando tiene un sueño: yo conozco un hebreo a quien Dios le ha dado esta capacidad. José va allí, interpreta el sueño del faraón, y como premio, como recompensa a su trabajo, se le entrega en la gobernación de Egipto. Pasa a ser el segundo funcionario en importancia. Y es un hombre que tiene gran sabiduría y logra ahorrar y guardar en los graneros reales trigo suficiente, porque Dios le ha mostrado en ese sueño al faraón que habrán años de abundancia, pero tremendos años de escasez. Allí se crea, no fue la banca privada, sino desde el libro del Génesis, el principio del ahorro. José hace esto y luego viene esta hambruna que llega hasta la tierra de Canaán, donde está su padre Jacob y sus hermanos, quienes ante la posibilidad de morir de hambre van a Egipto en busca de este grano, los hermanos de José. Y llegan allí a Egipto y ocurre lo que tiene que ocurrir. Ustedes pueden imaginarse que José ya tal vez está vestido muy diferente al muchacho aquel que intentaron asesinar. Es un funcionario de altísimo nivel, es un dignatario, es el gobernador de Egipto. Y cuando sus hermanos llegan, los traen a la presencia de José y se da allí este pasaje extraordinario, el cual quiero revisar con ustedes por un momento, porque nos da por lo menos cinco pautas extraordinarias y muy importantes para el manejo de nuestras emociones, que es donde, como afirmaba hace un instante, encuentro que la Escritura nos provee recursos que, gracias a la ciencia, pero que supera los recursos que la ciencia misma nos da en el proceso de controlar nuestras emociones y de ser sanados de aquellas áreas que requieren sanidad. En el libro del Génesis, capítulo 45, cinco versículos maravillosos de este encuentro entre José y sus hermanos. Dice allí: José, cuando se da este momento, escuchen esto, les pido que trabajen con su imaginación, les pido que grafiquen en su mente esta escena extraordinaria que no viene de una de estas películas que hemos compartido, sino que viene de la palabra de Dios. Dice: José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Miren el versículo 2. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Versículo 3 dice: soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Versículo 4, por favor acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Y finalmente el versículo 5 dice: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservar la vida. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Qué pasaje tan contemporáneo y tan humano de la realidad que vivimos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, cuando pasamos por la vida por situaciones de confrontación, como son los conflictos familiares, las preferencias, los odios, aún entre seres queridos. Porque la realidad que tenemos que vivir, mis amados, todos los días, es ese tipo de conflictos, aún en esos ambientes más cercanos a nosotros. Muchas de estas emociones se manifiestan, por ejemplo, en las relaciones conyugales, en las relaciones entre padres e hijos. Muchas de estas tensiones están allá. Y créanme, de todo corazón, que yo comparto con ustedes esto esta mañana y he orado porque tengo la certeza que casi sin excepción los que estamos sentados aquí en esta mañana estamos viviendo experiencias de este tipo donde requerimos de que Dios sane nuestras emociones y nos dé la capacidad de controlarlas y balancearlas de manera que se constituyan elementos sanos y que enriquezcan nuestras vidas. Ahora, los psicólogos recomiendan 4 pasos generalmente en el manejo de nuestras emociones, volviendo a la psicología. Dice, es necesario, como lo vimos en el video, primero que lo identifiquemos, las identifiquemos. Segundo, que validemos, le demos su valor, le demos su lugar. En tercer lugar, que las aceptemos, lo cual nos cuesta mucho el trabajo de aceptar nuestras emociones. Y en cuarto lugar, que aprendamos a manejarlas. Yo encuentro en este pasaje de José, no 4, sino 5 elementos importantísimos para el manejo de nuestras emociones. Y quiero que mientras que los voy enunciando, voy a pedirles que ustedes en su corazón, no hemos venido a un espectáculo, no hemos venido a un evento religioso, pongamos delante del Señor aquellas situaciones que estamos viviendo, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones familiares, y que podamos a la luz de la Escritura ir procesando lo que el Espíritu Santo de Dios quiere darnos a cada uno con el fin de traer sanidad y balance a nuestra vida emocional. 5 cosas, la primera, rápidamente, la primera. En primer lugar, José manifiesta la razón de su dolor. Y esto es muy importante, debo decirlo, que no las estoy tomando en orden exactamente como están en el versículo, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando él ve a sus hermanos, les dice, yo soy José, ¿quién? El que vendieron. Yo soy, no dice yo soy José el gobernador de Egipto, no dice yo soy su hermano, no dice yo soy el hijo de Jacob, no dice yo soy israelita, no, yo soy el que ustedes vendieron. No se les olvide el que ustedes vendieron. Y hay algo aquí en esta afirmación que para mí es fascinante. Han pasado muchos años. José ha manejado una comunión íntima con el Señor de tal manera que él le ha bendecido y le ha dado gracia. Ha expresado en su conducta santidad huyendo de la casa de Potifar ante la seducción de su esposa. Es un hombre de Dios. Sin embargo, en su corazón está el dolor de aquello que ha pasado muchos años atrás. Y por eso lo primero que quiero enfatizar acá es la importancia de identificar, como veíamos también en el video, y enumerar y pronunciar la razón de nuestro dolor. Yo soy el que vendieron. Y quiero preguntarme en esta mañana, y quiero empezar por mí mismo, ¿qué dolores hay en mi vida? ¿Qué emociones se manifiestan? ¿Que están encubiertas? ¿Que estoy rotulándolas de otra manera? ¿Que no he logrado identificarlas claramente? Y mi oración en esta mañana es que de alguna manera aquellas emociones que nos están afectando de una manera negativa, Dios nos permita sacarlas delante de Él. Es la experiencia de José, es la experiencia de la palabra, es la experiencia del salmista, es la experiencia del autor de las Lamentaciones en el Antiguo Testamento, es la experiencia de Jesús en la cruz del Calvario cuando le dijo a su padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sentía abandonado y sentía la libertad de identificar sus emociones y manifestarlas de una manera clara. Amados, dejemos de ocultar aquellas cosas, dejemos de suprimirlas, esconderlas, porque mientras que no podamos enfrentarlas de una manera sana y adecuada, no vamos a poder experimentar toda la libertad y la sanidad que el Señor quiere traer a nuestros corazones. Lo primero entonces es que las identifiquemos, que manifestemos la razón de aquel dolor que tenemos en el corazón. Y yo sé a qué comunidad estoy hablando, una excelente, preciosa comunidad, pero una comunidad de hombres y mujeres donde hay dolores, donde hay heridas del pasado, particularmente en las relaciones interpersonales. permita el Señor que hoy podamos decirle en primer lugar a Él, sí, Señor, tengo dolor. Me vendieron, me hirieron, me humillaron, me abandonaron. Que Dios nos ayude en alguna medida, en primer lugar, a manifestar aquellas emociones que nos están afectando. En segundo lugar, lo hace, expresa sus emociones de una manera abierta. A mí me encanta José. José es un llorón. José es un llorón como tantos llorones que hay en la Biblia, ¿verdad? Ustedes recuerdan que al profeta Jeremías se le conoció como el profeta llorón. Jeremías escribió un libro. ¿A quién se le ocurre ponerle a un libro el título de Lamentaciones? Hay todo un libro en la Biblia que nos dice, tú puedes lamentarte, es normal, es parte de ser humano, es parte de tu naturaleza. Y Jesús, por supuesto, tantas veces lloró. A mí me encanta ver cómo Él mostró su naturaleza siendo el Hijo de Dios, cómo mostró sus sentimientos. Hay veces cuando voy a un funeral, nosotros los cristianos tenemos muchas veces una tendencia a hacer algo ridículo, ridículo. Está la persona que está ahí, ha perdido a su esposo, a su esposa, a su padre, a su madre, y le ponemos el brazo al hombro y le decimos, no te preocupes, ya está mejor que tú, está en la gloria del Señor. Y por supuesto que es verdad, pero la Escritura nos da la libertad, como Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, de llorar, de expresar nuestros sentimientos. Y hay veces todo lo que esa persona quiere es que pongamos el brazo en el hombro de él y le acompañemos mientras que llora y puede expresar abiertamente los sentimientos que tiene. Que el Señor nos ayude en esta comunidad a ser hombres y mujeres que podemos expresar con libertad esos sentimientos. Hombres que están aquí en esta mañana, en este mediodía, se nos ha reprimido como hombres la posibilidad de expresar nuestras emociones. Se nos ha dicho que no es propio de nuestra virilidad, de nuestra hombría, el que podamos muchas veces, aún con lágrimas, expresar dolores. Uno de los momentos más sublimes de mi vida matrimonial es cuando mi esposa y yo nos hemos juntado de la mano y hemos llorado juntos. Cuando nos hemos dado la libertad de expresar los sentimientos, sentimientos, lágrimas de alegría o lágrimas de increíble dolor. Y déjame decirte que hasta que no podamos expresar abiertamente las emociones que tenemos en el corazón, no vamos a poder experimentar la sanidad que Dios quiere traer al corazón. Evitemos otra vez suprimir. No llores. Estás muy bien, Dios te ama. A los que aman al Señor, todas las cosas les son para bien. Y articulamos muchas veces versículos y palabras de verdad, pero que refrenan y suprimen los sentimientos que Dios quiere que podamos expresar, las emociones con las que hemos sido creados. En tercer lugar, y esto es muy importante, lo hace dentro de las circunstancias adecuadas. Claro, no quiero que ahorita haya, ok, Ricardo, tú nos diste la libertad a gritar, a llorar todos aquí esta mañana. Lo hace dentro de circunstancias adecuadas. Me encanta cuando hace salir a todo el mundo. Está a punto de llorar, necesita ese espacio, necesita los compañeros, la privacidad, las circunstancias adecuadas. Yo le pido al Señor que esta sea una comunidad donde podamos caminar juntos. Y tú y yo, me incluyo, podamos encontrar la situación, el momento, los compañeros, donde sanamente podamos expresar nuestras emociones. Eso es la iglesia también. La iglesia es el lugar donde nos apoyamos unos a otros, donde nos acompañamos aún en los desafíos de la vida y donde nos damos la libertad en el medio adecuado, en las circunstancias adecuadas, en la privacidad, en el respeto, en la dignidad que merece la situación, el expresar las emociones con que Dios nos ha hecho. En cuarto lugar, es muy importante, procura una solución constructiva. La expresión de sus emociones no es solamente la expresión de sus emociones. Es en primer lugar ese espacio que Dios le concede para sanar su alma. Pero es por sobre todo aquel lugar donde Él busca de una manera constructiva reedificar, reconstruir sus relaciones familiares. No es una expresión egoísta simplemente. Es que su corazón está con sus hermanos y no está pensando solamente en su propia conveniencia, la importancia de sentirse libre de aquello que le ata. Yo soy al que ustedes vendieron. Sino que está pensando en ellos, en la importancia de restituirles, de reencontrarse, de abrazarse, de construir puentes que permitan la armonía, que permitan el diálogo, que permitan el fluir de los afectos. Amados, Quiere el Señor también que aquellos aspectos en los cuales Dios en este momento nos puede estar mostrando la importancia de que reconstruyamos nuestras relaciones y que podamos expresar nuestras emociones, nos puedan contribuir a restablecer tantas situaciones que están rotas, tantas relaciones que están partidas. Yo me gozaba con alguien de nuestra comunidad, y él sabe quién es, de quien estoy hablando, y muchos lo saben, que recientemente perdió a uno de sus seres queridos y hizo un viaje a su país. Y oramos por él en nuestro grupo pequeño y le pedimos al Señor que hiciera de esta experiencia una experiencia para la restitución y la reedificación de aquellas relaciones partidas. Y gracias al Señor que fue así, me dio tanta complacencia cuando al volver en el rostro de esta persona había la satisfacción de que Dios había utilizado su viaje para reconstruir muchas de aquellas relaciones que estaban rotas. Amado, la expresión de nuestras emociones, la oportunidad que Dios nos da de sanar es una oportunidad para construir, para reedificar, para restablecer aquello que se ha roto y al hacerlo por los demás vamos a ser tremendamente bendecidos. Quiere el Señor que en esta mañana Dios nos dé la capacidad de ser agentes activos en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos, en nuestra vida conyugal, de reconstruir aquello que Dios quiere reconstruir a partir del manejo sabio, adecuado, oportuno de las emociones con que Dios nos ha hecho. Y en quinto lugar, y llegando al final, y esto es lo más importante, me encanta el versículo quinto, el versículo 5, porque dice, quiero contarles algo. Esto que está pasando no ha ocurrido porque me haya puesto en manos de un buen psicólogo aquí en Egipto. Gracias al Señor por psicólogos. Tengo excelentes amigos psicólogos que hacen un trabajo extraordinario. Pero él dice, no ha ocurrido eso. Es que esto solo ha sido posible porque he podido detectar plenamente en mi vida y vivir en la comunión de aquel Dios que me guía. Fue Dios, va a decir allí en el versículo 5, fue Dios que me mandó delante de ustedes. Y yo lo he puesto en estas palabras. José logra sincronizar sus emociones con la presencia y la dirección del Señor en su vida. Logra sincronizar, vuelvo y reitero, el manejo, el control, ¿no?, con la presencia y la dirección de Dios en su vida. Lo dije el domingo pasado y quiero terminar esta mañana con lo mismo. Nada de esto va a ser posible sin la presencia del Señor en tu corazón. Es solamente en Él que vamos a encontrar la capacidad para tomar esas emociones que son parte de nosotros, pero que hay veces nos producen gemidos hondos del alma, nos producen grandes dolores cuando irrumpen autónomamente, abusivamente y se apoderan de nuestro ser y hacen de nuestra vida un desastre porque no sabemos ni podemos manejarlas de una manera adecuada. Pero cuando Cristo entra en nuestro corazón, como en la vida de José, es Dios quien está llevando nuestros tiempos, manejando nuestras circunstancias, guiando nuestras acciones. En Él encontramos el poder para poder sanar aquellas heridas que hay hondas en el corazón, pero de otro lado aprender en el proceso a controlar nuestras emociones para bendición de nuestras vidas y para honra del Señor. ¿Cómo estamos frente a ello? ¿Cómo nos va en nuestro inventario? Yo te animo, mi querido amigo, mi querido hermano, mi amiga, mi hermana en esta mañana. No sigamos caminando por la vida sin que logremos solucionar aquellas cosas que Dios quiere solucionar, sin que podamos sanar lo que Dios quiere sanar. Sobre todo te pido algo con todo mi ser. No escondas con religiosidad aquello que Dios quiere sanar. No suprimas en el nombre de Dios aquello que Dios quiere sacar en el lugar adecuado, en las circunstancias adecuadas. No lo escondas. Dios quiere que saquemos estas emociones que están allí, que lo hagamos abiertamente, adecuadamente, oportunamente, sabiamente, porque Dios quiere sanarnos. Vuelvo y reitero y termino. Gracias a Dios por la ciencia. Pero la verdad es que muchas veces en mi propio caminar, y hablo de mi propia experiencia personal, a pesar de mis esfuerzos, a pesar de muchos recursos, al final del día me siento derrotado, me siento impotente, digo, me ganaste otra vez ira. Me ganaste otra vez tristeza. Me ganaste otra vez asco. ¿No? Me ganaste otra vez miedo. Bueno, ojalá me gane la alegría, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, me postro en mis rodillas y digo, Señor, ten misericordia de mí. Dame la fuerza, dame el poder que solo tú me das, que solo tú me puedes dar para vivir como tú quieres que yo viva. Tomemos unos minutos para orar.